Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Si el lunes pasado Pedro Sánchez nos sorprendía con la convocatoria de elecciones anticipadas, hoy lo ha hecho arrojando un guante al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Proponemos formalmente que cada semana se celebre un debate cara a cara entre los dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno en los principales medios de comunicación.
Pues la cuenta hasta el próximo 23 de julio, el día de las elecciones, sale a 6 debates. Entre los dos, 6 cara a cara, uno cada lunes. Bueno, lo primero que uno puede pensar cuando escucha esto es que hay que ser muy, muy, muy fan de la política, muy cafetero, para aguantar 6 debates consecutivos. Uno, bueno, pues puede resultar interesante, claro que sí. El segundo puede tener también su morbillo de la réplica. El tercero ya empieza a ser más de lo mismo y a partir de ahí ya veremos si no acabamos diciendo aquello de que lo poco agrada y lo mucho cansa. La cuestión es, ¿por qué hace este movimiento Sánchez? Es innegable que hay una estrategia detrás, porque este hombre nunca da puntada sin hilo. De momento, lo que hace es marcar los tiempos e incluso las reglas de juego. Solo él y Feijóo. No sé cómo le habrá sentado el anuncio a su compañera de Consejo de Ministros, a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que acaba de lanzar su proyecto político Sumar como alternativa a la izquierda. Es cierto que Sánchez también plantea su participación en más debates con otros grupos políticos, pero por lo pronto lo que ya ha conseguido es poner el foco en los cara a cara con Feijóo y centrar la campaña en PSOE y PP. Bipartidismo puro y duro. Yolanda Díaz, por cierto, ha reaccionado por Twitter, ha dicho que quien crea que el futuro de España se resume en una foto de Pedro Sánchez y Feijóo está fuera de la realidad de nuestro país. Y precisamente la otra clave es saber si Núñez Feijóo va a recoger el guante y si lo recoge, ¿cómo lo va a recoger? No parece probable que acepte sin más las condiciones de Sánchez. Por cierto, ahora mismo hay convocada una rueda de prensa tras el comité de dirección del PP y no tardaremos en saber qué dice Núñez Feijóo sobre esta propuesta de debates. Pues ahí queda el órdago de Pedro Sánchez entre Feijóo y lo que no es Feijóo. Puede haber decenas de debates hasta las elecciones. Esperemos que tengan en cuenta la hora, porque si no, lo que va a ser de órdago van a ser las siestas en España. Pues pendientes a esta hora de esa comparecencia de Alberto Núñez Feijóo desde la sede del Partido Popular y además también pendientes de otros asuntos destacados que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, lo primero que vamos a hacer es mirar al cielo, aunque aquí tenemos el techo del estudio, nos podemos asomar por la ventana para ver el tiempo. Primera semana del mes de junio que va a terminar como la anterior, con tormentas, siendo estas más probables por la tarde y en el interior de la península. Ahora mismo alerta naranja por lluvias con posibilidad de granizo en las provincias de Palencia, Burgos, Cuenca, Albacete y también Valencia. Lluvias que todavía no resuelven ese grave problema de sequía que arrastramos y con el temor entre los agricultores a que el granizo impacte de forma negativa en las cosechas. Los expertos apuntan a COPE a un recorte del 30% en el cultivo de la sandía, por ejemplo, en Murcia, al 40% de recorte en la cosecha de frutas y hortalizas en la campiña sevillana y hasta el 80% en la cereza del Valle del Gente, en Cáceres. Pues precisamente el obispo de Plasencia, Ernesto Brotons, lamenta y comparte la desazón y preocupación de los agricultores y familias de los pueblos afectados por las pérdidas ocasionadas en el campo a causa de las lluvias de los últimos días. Tras manifestar su cercanía, apoyo y solidaridad a los afectados, respalda la solicitud de la mancomunidad del Jerte para que sea declarada zona afectada y se tomen medidas para afrontar la dureza de esta catástrofe. Y el cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, ha viajado hoy a Kiev, a la capital de Ucrania, como enviado del Papa Francisco para intentar una mediación en la guerra, en la invasión rusa. El objetivo es escuchar en profundidad a las autoridades ucranianas sobre posibles vías para alcanzar una paz justa y apoyar gestos de humanidad que contribuyan a aliviar las tensiones. La intención del Papa es que Zuppi sea el único interlocutor de los presidentes ruso y ucraniano. A ver si lo consigue.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid busca delanteros tras la salida de Benzema.
Mañana es el día de la despedida del francés, que ayer anunció que tras 14 años deja el Real Madrid. Esta baja, unida a la de Asensio, Hazard y Mariano, obliga al club blanco a contratar delanteros. ¿Cómo va a ser la despedida de Karim Benzema, Miguel Ángel Díaz?
Será un acto privado que comenzará con un vídeo repasando los mejores momentos y los mejores goles de Karim Benzema en el Real Madrid. Posteriormente comparecerá en un discurso el presidente Florentino Pérez, después unas palabras del propio delantero para terminar con una sesión de fotos con los 25 trofeos que ha ganado en sus 14 temporadas en el Real Madrid. El club le busca sustituto, de momento en la plantilla solo están como delanteros Rodrigo, Vinicius y regresará en principio Brahim Díaz. El gran objetivo sería el fichaje de Harry Kane.
Ahora tenis en Roland Garros. Nos quedan solo Carlos Alcaraz, que juega mañana contra Tsitsipas, y Sara Sorribes, que está jugando ahora por un puesto en cuartos de final. Ángel García.
Jugando y dando una de sus lecciones habituales de lucha, de pelea. Perdía 2-5 en el primer set ante la brasileña Haddad Maya. Se llevó ese primer set en el tiebreak por 7-6 y ahora manda 3-1 en el segundo parcial. Como siempre, partido largo, como siempre, partido luchado, pero Sara Sorribes puede meter en sus primeros cuartos de final de un gran slam.
Y es noticia en la selección española que Nacho Fernández entra en la lista de convocados de Luis de la Fuente, sustituyendo al lesionado a los osunista David García.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
20 años ha pasado en prisión la que hasta ahora era considerada la peor asesina en serie de Australia, una mujer, Kathleen Folvick, acusada de asesinar a sus 4 hijos. 20 años en prisión por unos delitos que, sin embargo, ahora se ha demostrado que no cometió.
I have reached the view that there is reasonable doubt as to the guilt of Ms. Folvick for each.
Es el fiscal general del estado de Nueva Gales del Sur explicando que existe una duda razonable sobre la culpabilidad de Kathleen y en aras de la justicia debía ser liberada cuanto antes. La mujer ya ha sido indultada y ha quedado en libertad. Todo comienza en 1989 con la muerte de su primer hijo, Caleb, con solo 19 días. ¿La causa? Pues en principio una muerte súbita en el recién nacido. Un tipo de fallecimiento tan traumático como habitual, por desgracia. Lo extraño en este caso llegó 2 años después, cuando el segundo hijo, Patrick, también falleció a los 8 meses de vida. Y lo mismo ocurrió con Sara y con Laura en 1993 y 1999, en el momento en el que las niñas tenían 10 y 18 meses respectivamente. Nunca se encontraron en ninguno de los 4 casos, en ninguno de estos 4 menores, signos de violencia, ni tampoco restos de sustancias, pero Kathleen, la madre, fue condenada a 30 años de prisión. Los médicos dijeron que era imposible que en todos ellos se hubiera dado la coincidencia de sufrir una muerte súbita. Ella, sin embargo, siempre sostuvo que las muertes se debieron a causas naturales. Las autoridades australianas ordenaron el año pasado revisar el caso después de que un grupo de científicos indicara la posibilidad de que estos fallecimientos se debieran a una rara mutación genética. Y en esa investigación es en la que ha sido fundamental el papel de una española, Carola García de Vinuesa. Es investigadora, inmunóloga y forma parte de la prestigiosa Royal Society del Reino Unido. Carola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo está Carola después de saber que su investigación ha permitido poner en libertad esta madrugada a una mujer encarcelada injustamente?
Pues muy contenta, muy aliviada y bueno, pues celebrando por el papel y bueno, porque ella finalmente está fuera de la cárcel.
¿Cómo conoció usted esta historia y cómo llegó a formar parte de la investigación que ha determinado que los niños murieron por, bueno, debido a muertes naturales, a causas naturales, pero debido a una mutación extraña, mutación genética?
Bueno, pues las casualidades de la vida. Me contactó un antiguo alumno que había hecho una tesina de 100 y luego hizo la carrera de Derecho, y un día, viendo un programa de televisión sobre este caso, pues pensó que qué raras estas muertes y a mí me llamó diciendo si yo pensaba que ahora se podría buscar una causa genética, si teníamos ya la tecnología tan avanzada para poder mirar el DNA de niños que habían muerto pues hace 30 años, el primero. Y bueno, cuando me contó la historia, pues yo tengo formación médica y la verdad es que estos niños tenían, varios de ellos habían tenido patologías antes de morir. Y nosotros ya estábamos haciendo secuenciación de genomas humanos para enfermedades raras, para diagnosticar causas genéticas de enfermedades raras. Y sí, le dije que era posible, que la ciencia había avanzado mucho, que las tecnologías existían y que si no encontraba nadie más que lo pudiera hacer, porque la verdad no era lo que hacíamos nosotros rutinariamente, pues el caso era tan, bueno, pues llamativo que, y yo tenía pues un poco la confianza de que si había una causa genética teníamos una probabilidad de encontrarla.
¿Cómo fue la investigación? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Y qué análisis se llevaron a cabo?
Pues mira, la primera parte fue rápida porque nosotros pensamos que muchas de las causas de muerte súbita son cardíacas y muchas de estas son heredadas. Aunque haya un padre sano, la puede transmitir. Entonces decidimos empezar secuenciando el genoma de Kathleen. Eso lo hicimos ya en el 2018. Y al secuenciar su genoma vimos ya esta variante, y con esta variante era tan sospechosa porque ocurre en el gen que codifica la calmodulina, que es muy importante para el ritmo cardíaco, para que no haya una parada cardíaca. Ya con esta evidencia de esta mutación, antes incluso de secuenciar a los niños, escribí una carta a los abogados de Kathleen a decirles que por este hallazgo era necesario secuenciar a los niños y hacerle una exploración cardiovascular a la madre. Pues de ahí ya se convocó un comité de genetistas para evaluar una investigación genética en los niños. Para entonces ya se había puesto en marcha la primera revisión legal del caso, estamos hablando del 2019, y pues secuenciamos el genoma de los niños gracias a la gota de sangre seca que se obtiene cuando los niños nacen. Dos de ellos la gota de sangre y otros dos había material congelado. Y bueno, pues el estudio genético tampoco fue tan largo, unos meses, porque teníamos que descartar muchas otras causas, y ahí vimos que las dos niñas tenían esta mutación. Simplemente podíamos ya predecir que esta mutación podía ser la causa y que tenía bastantes probabilidades de ser la causa, pues por el lugar donde estaba y porque había habido ya otra familia en el mundo en donde dos niños habían, uno había muerto y su hermana había tenido una parada cardíaca con una mutación en el mismo residuo de la calmodulina, la glicina 114. Esto en genética nos dice que probablemente esta puede ser la causa. Esto y otras cosas. Y con esta información, bueno, pues esto no fue suficiente en la primera revisión del caso legal para liberarla, y cuando terminó este caso decidimos poner un grupo de científicos expertos en los análisis de laboratorio de calmodulina, liderado por un grupo de daneses, el grupo de Michael Toft Overgaard, y con contribución también de grupos en Canadá y en Estados Unidos, en el NIH. Y con eso, pues un grupo de 27 científicos publicamos toda la genética, lo que había de patología de los niños y los experimentos de laboratorio, demostrando que esta mutación era arritmogénica, es decir, que causa arritmias cardíacas y que ya la probabilidad de que fuera la causa de la muerte de las niñas era muy, muy alta.
Pero, Carola, por lo que le estoy entendiendo, no todos los niños, los cuatro hermanos, tenían esa misma mutación. Las niñas sí.
No, y eso es lo que... Sí, y eso es lo que ha complicado el caso, pero mira, es importante recordar que los dos niños tenían causas naturales de muerte antes de hacer los estudios genéticos. El primer niño era un niño que nació a término, pero con un síndrome de distrés respiratorio, que no es normal en los niños a término. Tenía dificultad tragando y respirando simultáneamente, y seguía con dificultad respiratoria cuando le vio el pediatra a los 17 días de vida, que además diagnosticó laringomalacia, y el niño muere dos días más tarde. Había tenido también un forceps traumático. En su día esto no resultó causó ninguna sospecha, y de hecho se puso la causa de muerte como muerte súbita del lactante con este tipo de agravantes. Y el segundo niño desarrolló una epilepsia muy severa, una epilepsia que también fue acompañada de ceguera y no correspondía al tratamiento. Y murió durante un ataque epiléptico, y en el certificado de muerte constató que había muerto debido a una epilepsia. Fue simplemente el número de muertes en la familia lo que, bueno, pues en esos momentos la ley de Meadows era bastante popular, o bueno, aunque justo se había desacreditado todavía, había muchos expertos que creían en ella. Y esta era una ley de un pediatra británico que decía que una muerte en una familia inesperada es trágico, dos es sospechoso y tres es asesinato. Y con esto, pues se pensó que era imposible que los niños habían muerto todos de causas naturales.
En cualquier caso, bueno, esto demuestra, ¿no? Este caso demuestra que la justicia y la ciencia deben ir siempre de la mano, desde luego.
Sí. Justo, y ahora que la ciencia se va complicando y las tecnologías van siendo cada vez más complejas, pues es importante que en el sistema judicial se desarrollen pues estructuras y estrategias para que la ciencia pueda ser evaluada de una forma balanceada por expertos en los campos específicos, como en este caso, por ejemplo, la calmodulina. Hay muy pocos expertos en el mundo en calmodulina y era importante llamarles para dar evidencia.
Pues Carola García de Vinuesa, gracias por atendernos y por hablarnos de este caso, el de esta madre víctima de una injusticia histórica en Australia. Carola, muchísimas gracias.
Nada, a ti, Pilar. Hasta luego, adiós.
La pregunta, claro, que ahora surge es cómo se resarce a esta madre que ha pasado por algo tan doloroso como perder a sus cuatro hijos, que fue acusada de asesinarlos y que ha estado nada más y nada menos que 20 años en prisión. Vaya historia, ¿eh? Vaya historia que se ha resuelto 30 años después, pero bueno, no quiero pensar cómo está esa mujer. 1:16 de la tarde, estamos a lunes, un lunes de muchos nervios en cuatro comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid, Murcia, La Rioja y Cantabria. ¿Por qué? Pues porque son las primeras cuatro regiones donde empieza la EBAU, la selectividad. Acuérdate de los nervios, ¿eh? Que se pasan especialmente en el primer día, en los primeros exámenes, porque claro, te presentas a una prueba totalmente desconocida y en la que te juegas muchísimo. Casi 300.000 alumnos se van a presentar este año, chavales de 17 y 18 años que acaban de terminar segundo de bachillerato. Te recuerdo que la prueba supone el 40% de la nota final. El 60% restante es la media de los dos años de bachillerato. Hay que pasar por ello para ir a la universidad, por mucho que estudiantes como Ana de La Rioja piensen que es una prueba injusta.
Es inadmisible esto. Dicen que todo tu futuro dependa de un examen de un día. Esto no puede ser, hay que cambiarlo. El sistema está muy mal, está muy mal. Un esfuerzo de un año entero se te puede ir todo a la basura por un día. El 98 aprueba, pero hay un 2 que no.
En principio va a ser la última selectividad con el modelo actual. Iba a ser. El curso que viene iba a implantarse ya un nuevo modelo, menos memorístico, más competencial, pero el adelanto electoral ha pospuesto la aprobación del Real Decreto de esta nueva prueba de acceso, así que no sabemos qué va a pasar el año que viene en la prueba de selectividad, si seguirá siendo así o si cambiará como en principio estaba previsto. El año pasado el 96% de los alumnos que se presentaron lograron aprobar. Otra cosa diferente es sacar la nota necesaria para poder entrar en la carrera deseada. En 2022, el doble grado en matemáticas y física, con una nota de corte de 13,85 sobre 14, fue la que tuvo la nota más alta para entrar. ¿Qué quieren estudiar los chavales? Pues muchos no lo saben, ¿eh? Dependerá de la media que obtengan. Aunque Carmen y Mateo, que se están examinando en Madrid, ellos sí lo tienen un poquito más claro.
A mí me gustaría estudiar biotecnología, porque siempre me han gustado las ciencias y, bueno, esta carrera combina un poco de todo. Y aunque nos suelen pintar muy bien las salidas laborales, porque no hay mucho donde escoger en el campo de investigación aquí en España, pues no me importa, porque es algo que me llama mucho la atención.
Yo creo que lo más importante es mantener la calma. Son exámenes que llevamos todo el curso haciendo y los tenemos bien preparados. Y en mi caso, yo quiero hacer la carrera de Historia, que está poco demandada y me piden poca nota de corte, un 5 sobre 14.
También los alumnos de la región de Murcia han empezado esta mañana ya sus primeros exámenes de la EBAU. En el campus de Espinardo está nuestro compañero Javier Herraiz. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, me imagino que estás rejuveneciendo, Javier, ¿eh? ¿Te acuerdas tú cómo fue tu selectividad?
En la medida de lo posible, sí, me acuerdo algo.
Qué nervios, ¿eh? Qué nervios pasamos todos.
Pero fíjate que me identifico más con los padres que cada vez se van agolpando más. Cuando he llegado aquí había 5 o 6 y ahora ya estamos hablando de decenas de padres que han venido aquí, pues bueno, pues a buscar, a consolar, a animar a sus hijos a la salida del examen.
Ay, no tengo yo claro que la presencia de los padres vaya a tranquilizar a los hijos, ¿eh? No sé si es mejor dejarles solos o ir ahí a darles un poco de cariño.
A ver, vienen a buscarles a la salida, pues vienen para animarles, para consolarles. Yo veo de todo ahora mismo, veo chavales disgustados, lógicamente, hay algunos que sí, hay otros que salen más contentos, otros que se está fumando un cigarro. En definitiva, ves de todo. En un día, por cierto, espectacular aquí en Murcia, pero que no lo están percibiendo estos chavales con unos nervios tremendos. Yo he venido justamente en el Ecuador cuando salían del examen de lengua y literatura, que era a las 9, y cuando empezaba el de historia, que era a las 12. Bueno, pues ahí había de todo. Había algunos que estaban haciendo... Alguno me lo ha reconocido. Dice, esto es efecto placebo. Hacemos que estudiamos, pero en realidad por matar a los nervios. Porque estaban muy nerviosos y sabían que no iban a coger ningún concepto más. Y luego, pues vamos a escucharles, había de todo. En general, pensaban que el de lengua y literatura de las 9 había sido un poquito más fácil de lo esperado, pero que el tiempo igual se había quedado un poquito corto. Lo escuchamos.
Pensábamos que iba a salir muy difícil y en realidad ha salido súper fácil para mí. Sí, sobre todo sintaxis, pensaba que iba a poner una frase súper extraña, pero...
Sí, yo pensaba que el texto iba a ser más complicado, que iban a poner un tema rebuscado, pero la verdad es que era un tema bastante, bastante asequible.
Yo, en general, el primer día es el más complicado para mí. Historia y lengua, al final son mucho temario a memorizar. Va una detrás de otra y se te mezcla un poco.
No era difícil, simplemente pues que te tienes que gestionar bien el tiempo porque si no, imposible. Yo quiero hacer un grado de literatura.
¿Y qué es lo que les ha caído? Pues la generación del 27, novecentismo, vanguardias,
claro.
y teatro de posguerra. Eso en el de lengua y literatura. Y están saliendo ahora mismo, estoy viendo cómo van saliendo poco a poco a estas horas los chavales del Aulario Norte del campus de Espinardo, y lo que les ha caído en historia ha sido: desarrolla el tema Castilla y Aragón en la Baja Edad Media, el reinado de los Austrias Mayores, el siglo XVI, y luego tenían que elegir entre absolutismo frente al liberalismo, la evolución política del reinado de Fernando VII, o la dictadura de Primo de Rivera. Eso es de lo que se están examinando ahora mismo y están saliendo poco a poco los chavales.
Bueno, pues estos son los primeros exámenes en la región de Murcia. Por la tarde ya no tienen hoy. ¿Cómo van?
Sí,
tienen, ¿no?
Les queda, claro.
Es que ha cambiado mucho. Acuérdate que nosotros lo hacíamos en 2 días y ahora es en 4, ¿no? En 3 o en 4 días.
Exactamente. Hay que cogerse ya una semana. A las 4:15 tienen inglés y a las 7 francés, alemán e italiano, según la optativa que hayan elegido. Y luego ya para mañana ni te cuento, porque ya tenemos aquí latín, arte, dibujo, filosofía, biología, matemáticas, definitivamente todo lo que resta. Son 3 días intensos para estos chavales que acaban de empezar hoy pues su pequeño recorrido, su pequeña travesía, y el objetivo, el final, está esa universidad que tanto ansían. Hemos preguntado a algunos qué queréis estudiar, pues bastantes derecho, por ejemplo, pero alguno decía matemáticas, historia del arte, ahí había un poquito de todo.
¿Cuántos examinan allí en la región de Murcia?
8.000, pero de los 8.000 son unos 7.000 más o menos, que son de por la normativa general, vamos a decirlo así, y luego hay otros 1.000 y pico que vienen, déjame decirte, a subir nota algunos, y otros porque proceden de los ciclos de grado superior. Esa es, uh-huh, esa es la distribución de los más o menos 8.000 que se examinan hoy en 12 sedes repartidas por toda la región. Aquí en Espinardo son 4.
Bueno, pues para todos esos 8.000 de la región de Murcia y para el resto de los que se vayan a examinar en el resto de comunidades autónomas de nuestro país, que haya a pocos nervios y que haya mucha suerte, que es lo que hace falta. Javier Herraiz, muchísimas gracias.
A ti, Pilar, un beso.
Y ya que estamos hablando de la selectividad, precisamente te preguntamos esto hoy en Mediodía Cope. ¿Te presentas este año a la selectividad o se presentan tus hijos? ¿Cómo llevan los nervios? ¿Quién pasa más, ellos o vosotros, los padres? ¿Cómo recuerdas tu selectividad o cuál fue el examen en el que peor lo pasaste? Pues como siempre queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real, sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues te voy a dar una cifra a esta hora de la tarde, porque España ha recibido ya 37.000 millones de euros de los fondos europeos, que según el presidente del gobierno están en manos de 280.000 empresas beneficiadas. Pedro Sánchez además ha anunciado que mañana el Consejo de Ministros aprobará una actualización del plan de recuperación y transformación para canalizar más de 84.000 millones de euros en préstamos que llegarán desde Europa. El plazo vence a finales del mes de agosto y todavía hay pues bastante dinero, muchísimos millones que no se han ejecutado. Lo que nos ha llamado la atención es que precisamente a cargo de estos fondos europeos de recuperación figuren iniciativas curiosas por parte de algunos ayuntamientos. Es el caso de Masquefa, una localidad de la provincia de Barcelona que ha colocado 3 palos selfie para poder fotografiarse en lugares emblemáticos del pueblo como vía de promoción turística. El coste de la factura, 4.200 euros, 1.400 euros por palo selfie, que, como decimos, son 3. La empresa adjudicataria de ese contrato se llama Tours Take Your Selfie, es española, y lleva ya unos cuantos años instalando estos tótems, que así se llaman por toda la geografía de nuestro país. Son, a ver cómo te lo explico, son una especie de estacas o de pilares en madera, pueden ser también de aluminio, que cuentan además con el soporte para hacerte la fotografía con un código QR. Al usarlo, una aplicación te proporciona también información turística de todo tipo. Román Girón es uno de los responsables de la compañía.
Le informamos dónde puede comer, dónde puede comprar, sobre todo producto local, artesanal. Informamos de otras actividades turísticas que se realizan en ese destino que está visitando. Informamos de la agenda de actividades del destino.
La ciudad de Cádiz ha sido una de las últimas en incorporar esta ruta del selfie, precisamente a cargo de fondos europeos FEDER, pero lo cierto es que esto de los tótem lleva tiempo ya en algunos municipios de España, como Formentera, en Baleares o también en Ferrol, en La Coruña. Allí llevan 2 años desde que instalaron este sistema, cuando ni los fondos Next Generation se habían creado todavía. Eva Martínez Montero es la concejal de Turismo de Ferrol. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eva, en vuestro caso tenéis 6 tótems, ¿no?, repartido por todo Ferrol. Cuéntanos cómo funcionan.
Sí, pues tenemos efectivamente 6 tótems o palos selfie repartidos pues en 6 puntos que consideramos emblemáticos de la ciudad, ¿no? Y la verdad es que bueno, pues sí, fuimos no pioneros, ¿no?, pero yo creo que fuimos de los 5 o 6 primeros municipios que pusimos en marcha esta iniciativa. Y funciona, bueno, pues un poco al modo palo selfie, pero bueno, en este caso estático y desde el suelo, ¿no? La persona o personas colocan el móvil en la plataforma que está disponible para ello, pone el contador, que todos los móviles o casi todos, ¿no?, permiten esta opción, se colocan para la fotografía y pues se sacan esa fotografía, ¿no? Y lo que se pretende, bueno, pues es facilitar el viaje y la estancia en este caso en Ferrol, de las personas que vienen a visitarnos, incluso de los propios ferrolanos, ¿no?, que quieran hacerse una foto, un selfie, o también para promocionar nuestra ciudad, ¿no?, porque a través del código QR pues puedes acceder a las redes sociales y subir esas fotografías, que lógicamente es otro de los objetivos que perseguimos.
Bueno, como decíamos, esta iniciativa la ponéis en marcha hace 2 años en el Ayuntamiento de Ferrol con fondos propios del Ayuntamiento. Todavía no tenía nada que ver con los Next Generation, no se habían creado estos fondos europeos. Te quería preguntar, ¿qué os dice la gente? ¿Está contenta? ¿Los turistas que acuden a la ciudad utiliza estos tótem, estos palos selfie?
Pues yo creo que en general sí que la gente está contenta. Al principio, bueno, pues sorprendí un poco, pues porque era algo que no se había visto, ¿no? Que prácticamente no se había visto. Además, bueno, pues nos coincidió en un momento pues complicado, ¿no? Porque aún estábamos no en plena pandemia, pero sí aún estábamos en una de estas olas, ¿no? Que íbamos teniendo y que hacía pues que las cosas, que las visitas estuviesen muy limitadas. Fue una iniciativa que tardamos mucho en ponerla en funcionamiento, ¿no? Aunque como decía al principio, hemos sido casi pioneros, es una iniciativa sí. que nos llevó mucho más tiempo del que teníamos previsto, bueno, pues por problemas
Eva,
burocráticos, ¿no?
Tenemos sí. que terminar. Muchísimas gracias, que vienen las señales horarias. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el Parlamento alemán cancela la visita que una delegación de este país iba a realizar esta semana al Parque Nacional de Doñana. De hecho, ya se encontraba en Madrid reuniéndose con la ministra Teresa Rivera. Cancelación que ha confirmado también la embajadora de Alemania en España por el contexto en el que se encuentra nuestro país de cara a las elecciones del 23 de julio. Visita enmarcada tras el boicot de un grupo de ecologistas a la fresa de Huelva y que el ejecutivo de Pedro Sánchez había amplificado. Y las encuestas que vaticinan un PSOE a la baja de cara a esas elecciones y Pedro Sánchez que lanza un órdago a Alberto Núñez Feijóo. Debates electorales todos los lunes de aquí al próximo 23 de julio, el día de las elecciones. 6 en total. Una propuesta que ha lanzado el presidente del gobierno, Alberto Núñez Feijóo. No serían debates con el resto de grupos, serían 6 cara a cara. Y una propuesta a la que acaba de responder el portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, que llama a la calma.
Tranquilidad, sosiego, vamos a analizar las circunstancias y vamos a tomar decisiones en función de lo que consideremos más importantes para compartir nuestro proyecto político con el resto de los españoles. Alberto Núñez Feijóo precisamente nunca ha tenido ningún problema en debatir ni en discutir con nadie. De hecho, esta legislatura lo ha intentado en numerosas ocasiones con Pedro Sánchez y ha dicho que no. Vamos a ver qué dice mañana Pedro Sánchez, que lo que estamos también acostumbrados es que un día diga una cosa y otro día la contraria.
Pedro Sánchez lanza su órdago que no ha sentado nada bien al resto de fuerzas políticas. Yolanda Díaz, a través de Twitter, ha afirmado que el bipartidismo es el pasado y en la misma línea se colocan Pablo Fernández de Podemos y Santiago Abascal de Vox.
Gobiernos monocolor, yo creo que ya no existen en este país y que los gobiernos de coalición pues son una realidad ineludible. Creo que Pedro Sánchez a sí mismo se hace un flaco favor porque pienso que el Partido Socialista tiene claro que sin nuestro espacio es imposible repetir el gobierno de coalición. Quizás el Partido Socialista lo que quiera es quedarse en la oposición para eliminar a nuestro espacio político.
España ha cambiado, no han aceptado la realidad. Es que hay millones de españoles que votan a otras fuerzas políticas. Además de que demuestra Pedro Sánchez con esta oferta qué es lo que teme, que es debatir también con Vox.
Y hoy es un día de nervios entre los alumnos de Cantabria, Madrid, Murcia y La Rioja, que han sido los primeros en examinarse de la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, la conocida como selectividad. El 96% aprueba, pero no siempre se logra la nota que se necesita para cursar la carrera deseada. Como te estamos contando en COPE, 2 de cada 10 además abandonarán el grado elegido en el primer año. Ana Cobo es orientadora en un instituto malagueño.
Tenemos mínimo un talento, algo en lo que somos especiales, algo en lo que somos muy buenos, mínimo uno. Y hay que encontrar, eso requiere un acompañamiento. Que además coincide el de la toma de decisiones con la adolescencia, que es, como todos sabemos, un momento de especial crisis evolutiva y personal.
Y el cardenal Mateo María Zuppi, arzobispo de Bolonia, visita hoy y mañana Kiev por encargo del Papa Francisco. El objetivo de este viaje es tratar de mediar en Ucrania para alcanzar la paz tras 466 días de invasión y guerra en el país. La misión del cardenal Zuppi se pone en marcha poco después de que haya concluido la del enviado especial chino, que ha estado en Rusia, en Ucrania y en varios países europeos, también con la intención de encontrar una salida a esta guerra. El diplomático chino ha reconocido que en este momento es difícil que Kiev y Moscú se sienten a negociar una solución que acabe definitivamente con el conflicto. Lo cierto es que estas maniobras diplomáticas tienen lugar cuando se perciben pocos avances en la guerra, ya sea en una o en otra dirección. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo más reciente, Manu, ha sido la ocupación de la mayor parte de Bakhmut por las tropas rusas, mientras en el lado ucraniano vemos un creciente número de ataques con drones y de incursiones desde Ucrania a Rusia. ¿Qué sabemos de estos ataques? ¿Quiénes son los responsables y qué consecuencias están teniendo?
Bueno, estas incursiones y ataques contra territorio ruso desde Ucrania han ido creciendo en las últimas semanas. Están ocurriendo en regiones rusas como Belgorod, Kursk, Briansk. En las últimas horas, por ejemplo, han caído dos drones en la región rusa de Kaluga. Belgorod quizás sea la región que esté siendo más castigada por los bombardeos de la artillería ucraniana y por las incursiones. Por esa razón, el gobernador de Belgorod ha pedido a todos los civiles rusos que viven en poblaciones próximas a la frontera que abandonen sus casas y se trasladen a centros de acogida en otras zonas. También tuvo lugar, recordemos, hace unos días un ataque con al menos 8 drones contra Moscú. El gobierno de Kiev ha dicho de momento que no tiene ninguna relación ni con los ataques de drones ni con las incursiones, y han sido grupos de rusos anti-Putin de ideología ultranacionalista los que hasta ahora han asumido la responsabilidad de esos ataques.
Se sigue hablando de la contraofensiva ucraniana. Llevamos meses oyendo hablar de ella y este fin de semana Zelensky decía que están listos para lanzarla, pero ¿por qué parece que no termina de llegar?
Bueno, pues la verdad es que no lo sabemos. Sí es cierto que estos ataques e incursiones desde Ucrania, de los que hablábamos, contra territorio ruso, pueden ser parte de los pasos previos a esa contraofensiva ucraniana. En cualquier caso, algunos analistas creen que Ucrania ya está sacando partido a la contraofensiva sin ni siquiera haberla iniciado, porque ha hecho que Rusia adopte una posición defensiva en la guerra. Gran parte de lo que está haciendo el ejército ruso desde hace meses va dirigido a no perder el territorio ganado, en lugar de a avanzar y a tomar más territorio en Ucrania. Las unidades rusas, en su mayoría, están fijas en alerta permanente a la espera de reaccionar a la contraofensiva ucraniana, y de alguna forma esto está debilitando a las tropas rusas. De momento, las fuerzas ucranianas están preparando el terreno, atacando las líneas de suministro, atacando la logística rusa, y esto facilitaría esa contraofensiva ucraniana si es que llega en algún momento.
Estados Unidos y sus aliados europeos están cada vez más implicados en el apoyo militar a Ucrania. Están suministrando a Kiev carros de combate y habrán aceptado entregarles también cazas F-16. Y todo esto, Manu, parece que llegaría pronto.
Bueno, los Leopard ya están operativos, están siendo entregados a Ucrania. Habrá que ver qué pasa con los F-16, porque lo más probable es que tarden más. Primero, porque los pilotos ucranianos tienen que recibir formación para poder pilotar esos aviones de combate, tienen que ser entregados los aviones y tiene que garantizarse su mantenimiento. Desde el Pentágono ya han ido enviando mensajes públicamente en los últimos días. De momento tendrá que pasar el verano y es más que probable que el ejército ucraniano no disponga de los F-16 hasta el próximo año, hasta 2024. Y si la contraofensiva ucraniana se pone en marcha en los próximos meses, no se hará con esos cazas de combate.
Gracias, Manu. 466 días de guerra. Hoy la noticia, además de la contienda, está en la vía diplomática y en los esfuerzos que va a realizar el arzobispo de Bolonia, el enviado por el Papa Francisco a Ucrania, para tratar de mediar por la paz.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Georgia,
estamos viviendo en la Iglesia un profesor sinodal que, entre otras cosas, quiere dar un nuevo protagonismo a los laicos, a todos los que no somos sacerdotes o religiosos, y entre los laicos también a las mujeres que durante mucho tiempo han estado relegadas a un segundo plano dentro de la Iglesia. La sinodalidad es una tendencia que está impulsando el Papa Francisco durante su pontificado, pero que viene del Concilio Vaticano II. Allí los pocos laicos que participaron expusieron su preocupación por la situación que tenían en la Iglesia y especialmente la de las mujeres. Una de esas personas fue Pilar Bellosillo. Fue la única mujer laica española en participar en ese Concilio Vaticano II como auditora.
Ella iba trabajando aquellos textos en los que ella como experta podía aportar más. En el concilio, por ejemplo, un tema importantísimo fue el papel y la responsabilidad de los seglares en la Iglesia. Y otro punto que era muy, 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 muy importante, la necesidad de conseguir para las mujeres la igualdad en la Iglesia y en la sociedad.
Nos lo cuenta Adela González, que es miembro de Manos Unidas, a la que representa en la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas. Ella explica que Pilar Bellosillo fue una auténtica pionera, porque en aquella época las mujeres estaban relegadas a un papel secundario.
aunque la igualdad entre mujeres y hombres está reconocida en el Evangelio del Antiguo Testamento, en aquella época pues las mujeres no tenían acceso a los estudios de teología, no podían tener cargos dentro de las parroquias. Son temas en los que ahora, en el pontificado del Papa Francisco, se sigue trabajando muchísimo, ¿no?
Aunque Pilar sea más conocida por su participación en el Concilio Vaticano II, antes y después de él tuvo mucho protagonismo en la Iglesia en España. Formó parte de la Acción Católica, entre otras cosas fue una de las impulsoras de Manos Unidas. Este año se cumplen 20 años de su fallecimiento y 110 años de su nacimiento. Una ocasión para que su sobrina, Fátima Tello Bellosillo, nos hable precisamente de su figura. Fátima, muy buenas tardes, bienvenida a Mediodía.
Buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Lo destacábamos, Fátima, al inicio, tu tía, Pilar, fue una pionera en la preocupación por la cuestión de la mujer en la Iglesia. Pero, ¿cómo eran las distancias cortas?
Pues mira, una persona tremendamente entrañable, muy sensible y luego muy femenina. Yo siempre defiendo un poco el término femenino frente a feminismo, que también, pero era muy femenina y una persona muy elegante, tanto en su vida personal como en su vida religiosa.
¿Qué papel jugaba Derroñadas, ese pequeño pueblo soriano con el que tenía ese vínculo especial? ¿Cómo le influyó en su labor y en su forma de ser?
Pues mira, es que Derroñadas, que es un pueblecito de Soria, efectivamente Pilar es soriana por los cuatro costados, es decir, por parte de su padre y de mi abuelo Francisco y de mi abuela Pilar, de su madre. Los dos eran, bueno, no nacidos en Soria, pero cerca de Soriano de Gormaz. Y los otros, los abuelos de Derroñadas, ¿vale? De parte de la abuela. Entonces, le influyó muchísimo porque vivían muchas temporadas en Derroñadas. En aquella época, cuando te ibas mucho tiempo a un lugar, estaban allí meses y meses. Entonces, le influyó mucho. El bisabuelo tuvo que emigrar a Argentina. Era un hombre también profundamente religioso. Fundó muchas cosas en Soria, colegios, conventos de monjas, colegios para niñas, para sacarlas del campo, para chicos. Entonces, la tía Pilar tuvo mucha influencia de los bisabuelos ya ahí, ¿no? Entonces, como además pasaban muchas temporadas en Soria, había un ambiente muy familiar, de primos, de tíos, pues él ya desarrolló un poco su vida religiosa también en ese ambiente.
¿De dónde le venía esa preocupación por el papel de las mujeres en la sociedad y en la Iglesia?
Pues la verdad, concretamente de la preocupación de las mujeres, no sabía decirte, pero es verdad que la tía Pilar desde muy joven entró a formar parte de Acción Católica en Madrid, en España, y ya a partir de ahí todo su desarrollo fue en relación a las mujeres a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces yo creo que ella se fue metiendo ahí, bueno, estudió magisterio, en fin, es verdad que despertó, desde luego era una persona muy, muy inteligente, muy lista, ¿no? Pero yo creo que fue a través de Acción Católica donde desarrolló un poco esa vertiente suya tan femenina, tan preocupación por las mujeres. Y porque realmente la situación en España pues era especialmente preocupante, ¿no?, en el tema de las mujeres. Es decir, estábamos ya en torno a la Guerra Civil, en fin, era una época muy convulsa también, ¿no?
Ya hemos hablado del importante papel que tuvo durante el Concilio Vaticano II en instituciones internacionales como la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, pero ¿cómo fue su trabajo aquí en España?
Bueno, es que, vamos a ver, la tía Pilar, yo hablo de la tía Pilar como tal, la tía Pilar estaba mucho fuera de su casa, estaba mucho fuera de España, porque estuvo muchos años desarrollando su papel internacional. Entonces, en España puso en marcha, antes de irse a nivel internacional, en la Acción Católica puso en marcha muchas cosas. Por ejemplo, pues a nivel provincial, por ejemplo, todo el tema de centros de cultura popular. Tenía verdadera obsesión por sacar un poco a la mujer del campo y de las casas, meterles en un papel más protagonista, más importante, más relacionado con la cultura, con el arte. Entonces, ella creó muchas cosas para que las mujeres ya se incorporaran un poco también a la vida profesional, a la vida cultural y a la vida religiosa, ¿no? Además de estar en casa, quiero decir. Y entonces, bueno, pues te podría enumerar muchas cosas, pero eso no sé, creo que es un poco aburrido, pero bueno, sí. Tuvo mucho trabajo también en España antes de empezar su etapa internacional, desde luego que sí.
Y Fátima, creo que ahora mismo estáis tratando de poner en marcha su causa de beatificación. ¿En qué momento del proceso os encontráis?
Bueno, pues estamos en un momento un poquito antes de iniciar el proceso. Para iniciarse el proceso, pues hay que recabar mucha información, hay que hacer que las personas que la conocieron y las que no den testimonio, pues tanto de su vida como de su relación con ella. Entonces, esos testimonios y toda esa aportación de no solo de documentación, sino de, yo creo que también testimonios personales, hacen que el proceso se pueda poner en marcha. Y entonces estamos un poco recabando toda esa información. Pero sí que es verdad que este proceso lo inicia Acción Católica, UMOF, quiere decir, esas organizaciones, no la familia. Lo que pasa es que la familia luego nos hemos interesado lógicamente por el tema y nos hemos unido, yo me he incorporado un poco al equipo de trabajo que está poniendo en marcha todo el preproceso, por decirlo de alguna manera.
Pues Fátima Tello Bellosillo, sobrina de Pilar Bellosillo. Gracias, Fátima, por estar con nosotros hoy en Mediodía y por recordar la figura de tu tía.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
1:45 de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el florecimiento de la Iglesia en Mongolia. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, de Mongolia poco sabemos, más allá de las imágenes legendarias de Genghis Khan. Es un país inmenso de tan solo 3,2 millones de habitantes, encastrado entre la poderosa China y el extremo oriental de Rusia. Los católicos son 1.500 y están atendidos por 29 sacerdotes, de los cuales tan solo dos son mongoles. La historia más reciente de la Iglesia en este país se remonta a 1992, cuando el Papa estableció la prefectura apostólica de Ulán-Bator con el acuerdo de las autoridades mongolas. Pero la presencia cristiana, con diversas vicisitudes, se remonta al siglo XIII, cuando el franciscano Giovanni Dapian de Carpine llegó a Karakorum, la capital del Imperio Mongol. Así que los últimos 31 años de vida institucional son parte de una historia mucho más larga de diálogos y encuentros. La noticia es que el Papa Francisco viajará a ese país del 31 de agosto al 4 de septiembre, confirmando una expectativa muy viva entre los católicos mongoles, que con razón se sienten ahora en el centro de la Iglesia. Algo que ya habían sentido al conocer que su joven obispo, el misionero italiano de la consolata Giorgio Marengo, había sido creado cardenal por el Papa en un gesto de inequívoca preferencia. Incluso en una porción tan pequeña de la Iglesia hay algo importante y hermoso, sobre todo la frescura de una fe que brota llena de asombro. Así se acaba de pronunciar el cardenal Marengo y se comprende el entusiasmo. Para una gran iglesia como la española, con una historia de siglos, pero también con cansancios e inercias, esta pequeña flor nacida en la estepa, nunca mejor dicho, puede ser un motivo de esperanza. Para el millar y medio de católicos de aquel país es un desafío cotidiano tejer relaciones de confianza y amistad que solo se construyen con paciencia y que exigen vivir con fidelidad el Evangelio. Allí se habla de susurrar el Evangelio al corazón, y eso no está reñido con el florecer de numerosas obras sociales en estos años. Este viaje no debería ser para nosotros una mera cuestión exótica. De allí también podemos aprender.
Y hoy estamos hablando de la EBAU, la prueba de selectividad que ha comenzado ya en 4 comunidades autónomas, y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía. ¿Te presentas a la selectividad o se presentan tus hijos? ¿Cómo llevan los nervios? ¿Quién pasa más, ellos o vosotros? ¿Qué recuerdos tienes de tu selectividad o cuál fue aquel examen que te resultó especialmente difícil? Vamos a escuchar lo que nos cuenta Ana de Zaragoza.
Tengo una sobrina que ha sacado unas notas magníficas. Estamos todos muy contentos. Y bueno, pues yo la selectividad y todo esto pues siempre me ha ido normal. Tampoco ha sido para tirar cohetes, pero siempre normal.
Pues queremos escucharte. Mándanos tu nota de voz o tu mensaje al 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno! William José, gol del Betis. ¡Gol! ¡Remata el gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es
casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Por si le echabais de menos, ha vuelto.
¿Y usted no abre nunca la boca?
Porque Chuck Norris nunca desaparece. Desaparecen otros. Desaparecido en combate 1 y 2. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Tiene casi 200 años y se le conoce popularmente como el abuelo. Te hablo del gran olmo que habita en el Parque Lineal del Manzanares, en plena capital. Ha sobrevivido a la grafiosis, una enfermedad que ha acabado con la mayoría de árboles de su especie y hasta con Filomena. Tiene casi 25 metros de altura y un perímetro de 4 metros y medio. Los vecinos del barrio de San Fermín quieren que sea declarado árbol español del año en 2024. Enrique Díaz es uno de los impulsores de esta campaña y nos ha detallado a COPE por qué cree que este ejemplar es digno de esta categoría.
Lo merece por su tamaño, por su antigüedad, por su capacidad de resistencia a la grafiosis, pero también por su simbolismo social, de elemento de resistencia del sur de Madrid, de resistencia frente al abandono y al deterioro que sufre toda esa zona, y como símbolo de que esto puede ser un punto de recuperación.
Y aunque, como te digo, se le conoce con el nombre de el abuelo, Enrique nos ha explicado que en realidad se trata de una olma.
A esos olmos se le llamaban olmas. No es que tengan diferente sexo, no es una cuestión de sexo, sino simplemente de como de antigüedad, ¿no? De señorío.
Curioso. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora tráfico normalizado tras el alcance sucedido en este mediodía en la 4 en la salida de la carretera de Andalucía. Al margen de esa incidencia podemos encontrar un alcance que complica el enlace de la M40 justo con la Radial 2 a la altura de San Chinaro y está generando hasta 2 kilómetros de tráfico lento. También encontrarán leves dificultades en la salida por la 4 a su paso por Pinto y ya en la M40 en el tramo de Coslada y Vicálvaro en dirección a la carretera de Valencia, la 3. Eso sí, en el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus, llega al Teatro Calderón. No te pierdas un espectáculo único que fusiona magistralmente la música de Karl Orff con el impactante y sorprendente universo de la Fura. Estreno 7 de junio. Entradas en Teatro Calderón y carmina-burana.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2.000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. En plena naturaleza, 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
El 7 de junio no te pierdas la novena sinfonía de Beethoven en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las obras más emblemáticas de la música clásica.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 7 de junio en el Auditorio Nacional, la novena sinfonía de Beethoven.
Música de calidad con excelencia.
¿Has vendido, heredado o donado un inmueble desde 2019? ¿Sabes que puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal? No dejes de pedir la devolución y recupera la totalidad de la plusvalía. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La placa duerme de día. Que así el hambre engañe. Cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca. Y bailar, y bailar y...
La colocación de implantes dentales es una cirugía con una alta tasa de éxito, más del 97%. Si se lleva a cabo por especialistas y con las precauciones adecuadas, no debe generar mayores problemas. El doctor Jorge Ferrús es experto en implantología y periodoncia de la Clínica Dental Ferrús y Bratos, con centros, ya sabes, en Arturo Soria y también en la calle Velázquez. Una de sus especialidades son los implantes con carga inmediata y sedación, y hoy nos va a contar cómo se realizan. Claro, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿La carga inmediata qué es y en qué consiste?
Pues sí, es una técnica que permite realizar la cirugía de implantes, es decir, insertarlos y colocar los dientes fijos provisionales en el mismo día. Gracias a ella, el paciente puede hacer vida normal desde el primer momento y además tiene una recuperación muy sencilla. La carga inmediata se planifica a través de un ordenador en donde tenemos todos los detalles para que la cirugía sea rápida, efectiva y tenga un resultado óptimo. Recreamos una muestra virtual de la boca del paciente gracias a un escáner y sobre esta vamos planificando todos los pasos de la intervención. Contamos con férulas quirúrgicas para guiarnos durante la cirugía, reduciendo al máximo cualquier margen de error. Y una vez puestos los implantes en el laboratorio, confeccionamos esos dientes y se los colocamos al paciente en el mismo día.
Madre mía, qué maravilla, ¿eh? Cómo avanza la tecnología también, por supuesto, en esto de los dientes y la de dentadura. Doctor, ¿y qué nos puedes comentar sobre la sedación? Yo no sé si es necesaria o no.
Pues mira, lo bueno de esto es que todo esto que he contado antes se puede hacer mientras el paciente está dormido. Evita cualquier sensación desagradable de miedo o de angustia y esta se aplica por vía intravenosa. Tenemos un gabinete especialmente equipado para aplicar esa sedación consciente con la presencia de un médico anestesista que controla en todo momento su estado. Y el paciente, además, puede solicitarla también para otros tratamientos, no solo para el de los implantes. Y así, pues su paso es mucho más llevadero porque está en un estado pues de tranquilidad máxima.
Desde luego, claro, es que no tiene nada que ver. Muy bien, doctor, ¿dónde podemos contactar con vosotros?
Pues estamos en Madrid, en la calle Arturo Soria, en concretamente en la calle Caleruega, y en la calle Velázquez, en el centro de Madrid.
Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Jorge Ferrús, experto en implantología y periodoncia de la Clínica Dental Ferrús y Bratos. Gracias, gracias por estar en Mediodía COPE y hasta otro día.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Adiós. Mónica. Y te cuento además que Madrid comienza esta semana como terminó la semana pasada, en alerta amarilla hasta las 10 de la noche, ante la previsión de chubascos y tormentas que pueden venir acompañadas incluso de granizo. Así que si tienes que salir a la calle en las próximas horas, de hecho ya se está poniendo el cielo con muchas nubes, si tienes que salir a la calle, como te digo, bueno, pues no olvides el paraguas o tienes que salir con el chubasquero y, por supuesto, con un calzado preparado para el agua. Y cuidado también si tienes que coger el coche con las balsas de agua si te pilla conduciendo. En cuanto a las temperaturas, bueno, pues pocos cambios, con respecto también a estos días pasados. Hoy vamos a llegar a los 26 grados de máxima y las mínimas se van a quedar en los 13. Y ya sabes que a las 2 y 20 tienes más información local, más información de Madrid en este lunes de 5 de junio, en el que estamos muy pendientes, lógicamente, de los más de 38.000 alumnos madrileños que están empezando esos exámenes de la EBAU. Van a estar hoy los de Ciencias, mañana lo harán los de Humanidades y van a estar todos hasta el próximo jueves examinándose en esos terribles pruebas para el acceso a la universidad. 38.000 alumnos y justo te vamos a dar buena cuenta de lo que está pasando en estas horas, justo a las 2 y 20 de la tarde. Y ahora te quedas, como siempre, en Mediodía Cope, ya de la mano de Pilar García Muñiz. Da-dum-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum.